El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Comenzamos. Marcados.
Acabamos de escuchar Hail Soul Sister de Train, canción que utilizaron para la empresa de telefonía celular Movistar. El día de hoy nuestro programa es grabado, pero divertido como siempre. Paco Drama y Roberto Monroy ya están aquí para hablar sobre investigación de mercados. Comenzamos.
Buenos días a todos los marqueteros que nos escuchan este jueves 16 de noviembre en punto de las 10 de la mañana por el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. Les recordamos los teléfonos aquí en cabina 925-6019 y nuestra alada sin costo 01800-633-8100. Y como cada jueves me acompaña mi compañero Roberto Monroy.
Hola Paco, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenidos a Marcados a todos en estos días tan fríos, Roberto, ya.
Sí, la verdad. verdad que sí, ¿no? Pero hoy es un programa muy diferente.
Sí, es un programa donde manifestamos nuestra capacidad para ser omnipresentes y estar compartiendo con ustedes esta hora de comentarios sobre la mercadotecnia y todos sus usos, porque pues hoy nos tocó trabajar, Roberto, y estamos grabando este programa para que no nos extrañen nuestros marqueteros y todos nuestros radioescuchas.
Sí, por si no nos ven en el Facebook Live, ya entienden por qué.
Así es, pero bueno, quien guste hacer una llamada, aquí se queda la muchacha atendiendo el teléfono. Por cierto, nuestro director Víctor Muro, a ver si puedes comprarle unos plumones para el pizarrón, sí, a Brenda, porque tuvo que arañarlo con sus largas uñas para poder marcarnos el teléfono al que tienen que llamar aquí en cabina las personas que nos están escuchando. Y el día de hoy, Roberto, vamos a hablar precisamente sobre esta herramienta tan importante y todo este proceso que llevamos a cabo los mercadólogos como una de nuestras principales tareas, que es la investigación de mercados.
Así, y bueno, Paco, nos comentabas en la grabación.
En la grabación anterior.
La grabación anterior. ¿Qué tan importante es la investigación de mercados para las empresas?
Mira, siguiendo en mi papel de investigador de mercado, en una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada importante y 5 muy importante, y siguiendo la dinámica de los encuestados cuando se les hace una pregunta, yo te diría que la importancia es de 10.
Y entonces, definitivamente.
Si en una escala del 1 al 5, la importancia es de 10, que es como generalmente responde un encuestado a este tipo de escalas.
No hay 10.
Y tenemos que decirles, sí, señora, pero no hay 10. Como del 1 al 5, ¿qué número? Sí. Pero bueno, es parte de, ¿no?
Sí, claro.
Es muy importante porque la base de nuestra carrera se sienta precisamente en la cuestión de conocer al consumidor. ¿Y cómo conocemos al consumidor? Preguntándole. ¿Cómo hacemos las preguntas? Con un proyecto de investigación de mercados. Recuerden que la premisa básica de cualquier mercadólogo es la satisfacción de las necesidades para el consumidor. Y la única manera de entender, que ya lo hemos mencionado en otros programas, a los consumidores es investigando sobre qué les gusta, qué les motiva, qué los mueve a comprar algo, cuál es la necesidad que satisfacen, si es lo que vemos a simple vista o es una cuestión mucho más profunda. Y es la investigación de mercado la que nos va a ayudar como herramienta para encontrar toda esta información, que si bien muchos creen que la investigación de mercados le va a asegurar el éxito a una compañía, no precisamente funciona así, es importante aclararlo.
Sí.
Lo que nos va a ayudar la investigación de mercados es a facilitarnos la toma de decisiones, ya sea para resolver un problema o ya sea para aprovechar una oportunidad de mercadotecnia, Roberto.
Y es algo que hay que entender, Paco, que el mercadólogo trabaja con información. O sea, yo algo que de pronto me he dado cuenta en las clases, digo, tú que impartes esta materia y que bien mencionabas en la grabación pasada, que cómo los alumnos despiertan esta inquietud y empiezan a preguntar o a querer resolver todo con investigación de mercados, hasta problemas patológicos. Y
sí, o sea, lo que sí te puedo decir es que les despierta mucho la curiosidad.
Sí, sí, sí.
Todos los que nos dedicamos a la investigación de mercados somos personas altamente curiosas. Todos estamos buscando todo el tiempo el por qué, el para qué, respondiéndonos a preguntas, y dejamos de ser simples consumidores y nos convertimos en la mayoría de los casos en críticos absolutamente de todo.
De todo.
Nuestro nivel
de
exigencia se eleva muchísimo, nuestro nivel de paciencia se eleva muchísimo, todo dependiendo del lugar en el que estemos.
Así es.
Y tratando de analizar cada aspecto y encontrar por qué funciona así, o por qué no trabajan de cierta manera, o por qué no toman estas decisiones. Lo que sí también es importante aclarar es que la investigación de mercados no es mágica. Que de repente mis alumnos salen de la materia tan motivados que creen que todo se resuelve con investigación de mercados, y no precisamente funciona así.
Sí, claro.
Entonces, lo que es importante aclarar que luego el muchacho te comentaba que está cenando de repente en los tacos y escucha al señor taquero quejarse de que las ventas están bajas. Y el muchacho le dice, oye, ¿por qué no hace una investigación de mercados? Y luego está la Rumi quejándose que le duele la rodilla y el muchacho, oye, ¿por qué no haces una investigación de mercados para ver por qué
te duele la rodilla?
Exacto, pues no precisamente es así con la investigación. Hay que tener en cuenta varios factores que vamos a abordar en el siguiente bloque para definir si es o no es viable la investigación de mercados para un proyecto y ver en qué situación pues nos puede ayudar como herramienta.
Sí, yo te comentaba, bueno, lo que estaba comentando es que de pronto en esta clase que estoy impartiendo de dirección en marketing, cuando ellos, los alumnos exponían la cuestión de los casos prácticos que les planteaba, se olvidaban mucho de la parte de la información, de los datos. Y yo les hago hincapié que eso es sumamente importante. O sea, debes de saber dónde estás parado, qué decisiones vas a tomar en base a lo que se ha investigado del mercado, de la industria, del producto, etcétera, ¿no? Del consumidor. Y a partir de ahí, bueno, entendieron un poco esa cuestión de en las presentaciones ahora sí poner estadísticas. Pero bien dices, hay veces que creen que es nomás la parte creativa, bonita, que normalmente muchos ven en la mercadotecnia. Y no, y es como lo decíamos, ¿no? O sea, trabajas en base a información.
Que también hay que ser creativos y esto, yo sí, creo, claro, que hay que mencionarlo, Roberto, hay que ser creativos para encontrar la información, porque la información eso no siempre está a la mano. Uh-huh. Y es ahí donde viene la parte creativa también del mercadólogo a diseñar instrumentos de investigación que le generen la información que va a necesitar para tomar las decisiones y resolver un problema o bien identificarlo, porque hay ocasiones que ni siquiera sabemos qué está sucediendo, uh-huh, y por qué no estamos viendo afectados. Y una de las causas principales de cometer errores en una estrategia de mercadotecnia es precisamente la falta de información al momento de diseñar esa estrategia de mercadotecnia.
Y de suponer, Paco, ¿no? Yo siempre les he dicho, ese aquí no pueden suponer. No puedo suponer de que me están fallando las ventas a lo mejor porque estoy mal ubicado, ¿no? O sea, tienes que investigar y realmente sondear el mercado de lo que está pasando. O sea, no se puede valer el mercadólogo de suposiciones, ¿no?
Así es, y lo que yo supongo, Roberto, es que en este momento nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación y okay, regresamos aquí en Marcados.
Son marcados. Marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Son marcados. Marcado. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Y nos encontramos de regreso aquí nuevamente en su programa Marcados. Y bueno, estamos con la cuestión de la investigación de mercados, Paco. Y bien platicábamos con la parte esta de que no puede el mercadólogo suponer y en base a eso tomar una decisión, ¿no?
Así es, Roberto. Y es una cuestión bien compleja porque si algo también somos los mercadólogos, yo creo que somos metiches. Uh-huh. Y creemos que nuestra opinión es altamente valiosa porque conocemos cuestiones acerca del mercado. Pero yo considero que la parte más importante para poder ser un buen investigador, primero es deshacerte de tus juicios personales, uh-huh, porque el trabajo que vas a hacer no es personal, sino que es un proceso social y sistemático, al igual que la mercadotecnia. Uh-huh. Y segundo, convertirte en tan buen consultor que sepas la diferencia entre un síntoma y un problema, porque ahí es donde radica el arte de la investigación de mercados. El hecho de ir con un cliente y que te diga, señor, ¿por qué me contrató? Es que las ventas están muy bajas. Las ventas jamás van a ser un problema para una empresa. Las ventas siempre van a ser un síntoma. Y la mayoría de las empresas te contratan porque las ventas están malas. Sí, o están bajando, o la queja regular. Yo les digo a mis alumnos, todos los que tienen un papá que tiene un negocio, llegan con su papá y le dicen, papá, ¿me das 200 pesos para irme a comprar una caguama o ir al cine o lo que sea? Y la reacción del papá es, ¿cómo me puedes pedir 200 pesos en esta época donde las ventas están tan malas? Y le digo al alumno, y tú trabajas con tu papá en las tardes en el negocio y dices, papá, claro que no, estoy vendiendo mucho más que el año pasado, viene muchísima gente, siempre está lleno. Ajá. ¿Cómo me puedes decir que las ventas están bajas? Pero esa es la queja recurrente. Uh-huh. El arte o lo interesante está en que el estudiante o el investigador más bien pueda decir qué está provocando que las ventas bajen o que las ventas se caigan. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué cambió? ¿Cuál es el verdadero problema que tú tienes que resolver? Porque las ventas es la consecuencia de algo que está sucediendo, que puede ser un problema interno o puede ser un problema externo, y que se puede ver a un montón de motivos o a un montón de razones.
Muchas variables, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿cuál es la que te está afectando? ¿Es que se incrementó la competencia? ¿Es que bajaste tu calidad? ¿Es una cuestión con el personal y la capacitación que tiene para atender a los clientes? Uh-huh. ¿Tiene que ver con el ingreso económico de la familia? ¿Tiene que ver con una cuestión demográfica? Si pensamos en una primaria, por ejemplo, que tiene sus inscripciones bajas, quizá la zona donde está la primaria está envejecida, ya no hay tantos niños, y uh-huh. es obvio que las inscripciones van a bajar.
Van a bajar, sí, claro.
¿Por qué? Porque los pocos niños que hay a lo mejor se están repartiendo entre las mismas escuelas que han existido siempre, uh-huh. o incluso se incrementó el número de escuelas. Entonces, hay que analizar dónde radica el problema y cómo se va a resolver. Y esto lo vamos a lograr con una investigación de mercado.
Ok. ¿Y tus alumnos cómo toman esta cuestión de la investigación de mercados? Digo, porque al menos desde mi experiencia, a muchos sí les da flojera.
Yo siempre he definido, no sé, pero yo creo que yo soy raro o nací raro o dañado de la cabeza. Porque en el momento que yo tuve mi primer contacto con la investigación de mercados, que fue cuando yo estaba en segundo semestre de la universidad, uh-huh. me enamoré de la materia.
Órale.
Lo que sí entiendo es que nadie se enamora de la materia.
Sí.
Y yo siempre he dicho que la investigación de mercados es la parte fea de la mercadotecnia.
De la mercadotecnia,
¿no?
sí
la parte que muchos no conocen, que muchos no le ven el uso, pero a mí en lo personal me encantó la investigación de mercados y me he dedicado desde que estaba aproximadamente en cuarto semestre a uh-huh. trabajar en proyectos de investigación, y a mí me apasiona muchísimo. Sin la investigación yo creo que no me hubiera enamorado tanto de la mercadotecnia. Como lo hago ahora, uh-huh. ¿no? Gracias a Dios tuve una maestra espectacular de investigación de mercados que me transmitió todo lo que pudo. Y me seguí por esa línea uh-huh. de la investigación. Pero sí es la parte fea, porque primero porque manejamos números.
Sí, claro. ¿No? Y es un proceso quizás hasta un poco tedioso.
Puede ser algo mecánico de repente.
Sí.
Pero sí te exige mucha creatividad y mucha pertinencia en la manera uh-huh. de hacer las cosas. Uh-huh. Indica mucho conocimiento, uh-huh. porque hay que ser muy claro con lo que se dice, con lo que se busca.
Sí, claro.
Hay que ser muy profesional, hay que manejar estándares de ética muy altos, porque estás dándole información a una persona que va a tomar decisiones a partir de lo que tú le digas.
Sí, cierto.
Imagina que un investigador le diga información inventada.
Sí.
A una persona que a lo mejor están sus ahorros de toda una vida puestos en la apertura de un negocio, y tú llegas y le dices tu punto de vista personal, cuando tú no eres quien va a comprar en ese establecimiento.
Claro. Fíjate que ahorita que tocamos esto, yo recuerdo cuando recién egresé, precisamente con otro compañero y un maestro de la escuela, quisimos iniciar una agencia de mercadotecnia. Y nosotros así como la parte de investigación como relegada, ¿no? Fue lo que más... Es más, yo creo que fue lo que nos dedicamos, básicamente. Porque en esa es donde vimos el mayor ingreso. Entonces, como bien dices, tuvimos una investigación que era para ver si era viable poder poner un motel. Uh-huh. En ese tiempo en Autlán, donde yo soy, no había ningún motel. Como tal, pues, ¿no? Que tenga la palabra motel. Uh-huh. Y la persona nos pidió sondear a lo que es algunos municipios aledaños a lo que es Autlán. Y bueno, o sea, fue viable. Sí, pero me refiero a lo que tú dices, a lo que voy más bien es a lo que tú estás mencionando, de qué tan delicado es que a lo mejor nosotros le hayamos sesgado la información por X o por Y motivo y quizá nosotros le dijimos, ah, sí, sí funciona, invierte y no funcionó. Claro que en este caso sí funcionó y está que ya abrieron 2, 3, 4, no sé, ya está, ahora sí que hay mucha competencia, pero... Lo delicado que es eso, ¿no? Porque implica mucho en cuestión de dinero, ¿no? En desembolso y eso sí es algo que te puede impactar.
Que es a lo mejor lo primero también con lo que nos topamos, Roberto, es el hecho de que la investigación no es barata.
No.
Es una actividad costosa, sí. Pero en la que vale la pena invertir. Uh-huh. ¿Por qué vale la pena invertir? Si el proyecto de investigación te va a costar menos que equivocarte...
Le inviertes.
Inviértele.
Sí.
Si equivocarte te va a costar menos que el proyecto de investigación, pues equivócate.
Pero, Paco, bueno, no sé si te ha pasado de que los proyectos de investigación, al menos en un lugar como aquí, en Ocotlán, o en lugares pequeños, pues, de los municipios, son mal pagados.
Pues no solo en lugares pequeños, también en lugares grandes.
Bueno, sí, pero inclusive yo, como manejas muchas pequeñas empresas...
Es que esa es otra... Fíjate, a mí me ha ido muy bien con la micro. Ajá. Con la micro y pequeña empresa, que nadie quiere a la micro y la pequeña empresa. Pero sí, sí, yo sí, creo sí. Que es la gente más pagadora y la que más dispuesta está a invertir en investigación.
¿Sí? Bueno, nosotros tuvimos un detalle de que nos regateaban mucho y sí malbaratamos mucho nuestro trabajo.
Digo, hay como todo, pero a fin de cuentas, el que tiene la culpa de por decir una palabra, de la prostitución de la profesión en cuanto a los precios, somos nosotros mismos. En el momento que tú aceptas el regateo y que tú comienzas a devaluar tu trabajo y decir, bueno, por darle el servicio, por estar haciendo algo,
por ganar una unos entrada, pesos, sí, claro.
Ese es el gran problema aquí en todas las industrias, que siempre hay alguien que está dispuesto a hacerlo por menos del verdadero valor. Uh-huh. Y es como ahorita los diseñadores, que ya cualquiera te hace un logo por 100 pesos. O los fotógrafos, que ya cualquier persona con una cámara digital se cree fotógrafo, va a tu fiesta, ya. Toma fotos
y, listo,
y ¿no? te cobra 200 pesos para el poderse ir a cenar ese día. Uh-huh. Y entonces un fotógrafo que neta le invirtió en el equipo.
Que tiene carrera, es profesional.
Exacto, y te dice, yo te cobro 20,000. Pues porque yo estudié, yo me preparé, claro, yo sé lo claro. que es una foto, lo que es la iluminación, cómo cuidar,
para que no te salga papada.
Pues lo que sea, ¿no? Pero viene un trabajo mucho más profundo.
Sí, claro.
Y dices, ay, no, qué caro, el muchacho me cobra 200, ¿sí? Y el muchacho aprendió solito, lo que sea. Yo no digo que esté mal o esté bien, pero...
Y luego recibes todas fotos descuadradas.
Exacto. A fin de cuentas, o puedes tener un buen trabajo.
Sí, quizá.
¿No?
Es probable.
En muchos casos puedes tener un buen trabajo, pero los principales culpables de los malos sueldos, creo que somos nosotros por aceptar. Esos malos sueldos. Entonces, todas las empresas tengan cuidado a quién contratan. La investigación es una buena inversión, pero es una inversión alta. No por ahorrarte unos pesos, te metas en una situación complicada donde quizá no confías en la información que te van a dar o ni siquiera cumple con los requisitos. Uh-huh. Ojo a todos los empresarios que contraten una agencia de investigación. Aquella agencia de investigación que te dice, yo me adapto a tu presupuesto, es una mala agencia. Porque la investigación no se adapta a presupuesto. El cliente se adapta a lo que tiene que hacer y a lo que tiene que pagar.
Así es.
No es cuestión de, ay, pues tienes 1,000 pesos, ay, pues te hago 10 encuestas porque es para lo que te alcanza.
Ajá.
Así no funciona.
Ajá.
O tienes para invertir como debes invertir, o mejor no inviertas.
Sí, claro.
Porque entonces nadie te asegura que en resultado la información que te están dando es verídica y es representativa del mercado al que se quiere analizar.
Así es. Así es, Paco. Y bueno, vamos a nuestro corte de estación y regresamos a su programa Marcaos.
Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Escuchamos I Get Lift de Casey and Sunshine Band, canción que se utilizó para una campaña publicitaria de la casa de modas experta en zapatos Jimmy Choo. Continuamos.
Y estamos de vuelta en este tercer bloque del programa Marcados. Les recordamos que estamos hablando sobre investigación de mercados y vamos a continuar precisamente con este tema, Roberto.
Y bueno, Paco, ¿cuándo sí debes de decir a un proyecto?
Mira, más que cuando sí, decir sí es cuando un empresario debe de invertir en esta actividad.
Ok, a ver.
Y hay tres factores que se analizan. Uh-huh. El primero de ellos es uno que ya habíamos mencionado, que es la relación costo-beneficio. ¿Cuánto te cuesta el error y cuánto te cuesta el proyecto de investigación? Para que veas si es una inversión que vale o no vale la pena. Uh-huh. Definitivamente va a ser costosa la inversión, va a ser alta, pero digo, si tú quieres poner un puesto de tacos, ¿qué, cuánto te puede costar poner un puesto de tacos? A lo mejor, no sé, te gastas 30 mil pesos, que es lo mismo que te va a costar el proyecto de investigación. Uh-huh. Pero a final de cuentas, si tú comienzas a vender tacos y no funciona el negocio, el puesto lo puedes vender y recuperar parte de la inversión inicial. La carne te la comes, el cilantro te lo comes o lo siembras, la cebolla te la comes, la salsa, pues sí, no sé, te pones a bailar con la salsa. Y al final a lo mejor la pérdida no va a ser de los 30 mil, porque vas, sí, a alcanzar, claro, a recuperar parte de. Entonces, si ese es el caso, yo creo que la relación costo-beneficio no es tan alta o no es tan buena. Uh-huh. Y a lo mejor ahí dices, no hago un proyecto de investigación. Pero ¿qué le pasa a Coca-Cola cuando lanza la New Coke, donde invierte millones en el lanzamiento de la nueva Coca-Cola en Estados Unidos? Porque Pepsi le venía pisando los talones y la gente decía, sabe más deliciosa la Pepsi. Y Coca-Cola dice, qué miedo, vamos a hacer una Coca que sepa Pepsi. Hace todo sin preguntar nada.
A la brava.
Lanza el producto, lo pone en los refrigeradores de Estados Unidos y nadie la compra.
Qué horrible.
¿Cuánto se gastó Coca-Cola en hacer un nuevo envase, una nueva fórmula, la distribución?
Todos los esfuerzos, ¿no?
Publicidad, etcétera, para que no se vendiera. Digo, ahí dices, si te gastaste 30 millones de dólares, pudiéndote haber gastado a lo mejor uno en hacer una investigación de mercados, ¿hubieras hecho la investigación?
Por supuesto, por supuesto.
Porque ahí la relación costo-beneficio era altísima. Uh-huh. Y te iba a costar más el error que el proyecto de investigación.
Sí, claro.
Ahí vale la pena. Si apruebas ese paso, lo segundo es revisar los recursos disponibles, no solo de dinero, sino también de tiempo. Uh-huh. Lo primero es verificar que la empresa pueda pagar el proyecto de investigación, pero no solo eso, también que pueda solventar el costo de las recomendaciones que el investigador le va a hacer. Uh-huh. Porque si no, el proyecto va a morir. En el momento que tú le dices, señor, tiene que pintar la fachada de su negocio para mejorar la imagen de su establecimiento, y te dice, yo no tengo dinero para pintar, es como si no hubiéramos hecho nada. Uh-huh. Entonces, tampoco vale la pena hacer un proyecto de investigación si no va a poder cubrir el costo del proyecto y además el costo generado de las recomendaciones que se le hagan para mejorar. Uh-huh. Y el otro recurso importante es el tiempo. Si la decisión la tienes que tomar mañana o dentro de una semana, no te da tiempo para hacer una investigación de mercados.
Claro.
Entonces, vas a tener ahora sí que decidir por feeling o por tu conocimiento sobre el mercado, uh-huh, si vale o no vale la pena hacer el cambio o tomar una decisión, digamos, de manera intuitiva, de manera impulsiva, tomando tu formación, tu conocimiento sobre el mercado, porque no tienes tiempo para hacer un proyecto de investigación. Uh-huh. Y un proyecto de investigación, yo creo que por muy corto, te va a llevar 30 días. Uh-huh. Que sea un proyecto a lo mejor rápido, ágil, que uh-huh, no represente una muestra muy grande, muy grande, un análisis muy complejo. Uh-huh. 30 días. Si no tienes el tiempo, no hagas proyecto de investigación. Uh-huh. Y tercero, y no por eso menos importante, es cuál es la actitud de la administración con respecto al proyecto de investigación. Es muy difícil cambiar la forma de pensar de una persona que toda la vida se ha dedicado a lo mismo. Si tu proyecto de investigación va a terminar engargolado en un librero, mejor no lo hagas, porque es muy decepcionante ver cómo algunas empresas desperdician sus recursos de esa manera. Uh-huh. Cuando tú le llevas unos resultados y le dices, yo te recomiendo, con base en la información obtenida, que ejecutes estas acciones, que inviertas más en este tipo de promoción, que cambies tu punto de venta, que hagas algo con el precio.
Sí, la estrategia que necesitas.
Modifiques, ¿no?, algo con el producto, para que te diga, muy bien, muchísimas gracias.
Bye.
Guardo la información en el librero y el producto sigue igual, el punto de venta sigue igual, el precio sigue igual, la promoción sigue igual. Para uno como investigador es muy triste darte cuenta que todo tu trabajo ahí se quedó.
Se quedó. Digo, te pagaron, pero no se trata solamente de eso.
Exacto, porque lo que sientes cuando ves un cambio en esa empresa y ves que la empresa mejora.
Ajá. Es esa, es como cuando tienes
a, no sé, yo me imagino que es cuando las mujeres tienen a su primer bebé. Es ese cariño que dices, yo estuve involucrado en, ajá, yo apoyé en el proceso de la toma de decisión con información valiosa, ajá, con información que sirvió para algo. Y es muy bonito esa sensación,
sí, claro,
de saber que un trabajo bien hecho genera consecuencias, ajá, positivas para algún establecimiento. Y está al lado contrario, ¿no? Cuando cometes un error garrafal, que sí, a todos nos ha pasado, que inmediatamente quieres ser un pollito de color para morirte ya mañana. Porque, y nos pasó en alguna ocasión cuando éramos estudiante, estuvimos trabajando para una florería. Uh-huh. Y pues nos aventamos con un proyecto de un cambio de imagen corporativa para esta florería. Y pues nosotros hicimos toda una estrategia acá, súper chida, y le cambiamos el nombre, y se va a llamar así por estos motivos, y diseñamos el logotipo y no sé qué.
Y les vendieron la idea bien.
Ya estábamos contratados.
Ah, ok.
La florería fue, buscó, nos turnaron a nosotros el proyecto. La verdad es que nos quedamos sin ningún tipo de supervisión, hicimos lo que nos dio la gana. Uh-huh. Cuando hacemos la exposición, el cliente le dice a nuestro jefe que quiere hablar con él. Se quedan a solas y nos pusieron, yo creo que es el mayor regaño de mi vida, porque el cliente pidió su dinero de vuelta.
Cañón. ¿Pero qué pasó? No, o sea, ¿no le gustó la propuesta?
No le gustó nada.
Nada.
O sea, no le gustó desde el hecho de que nos delegaron todo a nosotros, que éramos, uh-huh, practicantes todavía. Uh-huh. Y hay muchos clientes que quieren ser atendidos por el jefe, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que quieren estar al mismo nivel, por decirlo de alguna manera. Y desde ahí las cosas pues empezaron mal. Uh-huh. La verdad es que nosotros hicimos las cosas mal. Estábamos empezando. No sabíamos bien cómo estaba la onda con la investigación todavía. Uh-huh. Y nos soltaron así de buenas a primera de, a ver qué se te ocurre, confío en ti. Nosotros, creo que una parte importante es que nosotros no teníamos tanta confianza en nosotros mismos como investigadores y pues cometimos ese error de que aprendimos muchísimo.
Sí, claro. O sea,
pero que, bueno, nos costó un cliente, nos costó un regaño enorme y nos costó también esa pérdida de confianza en nosotros mismos de preguntarnos, ¿sirvo o no sirvo para esto?
Claro, claro. Sí, debe ser muy choqueante eso de que de pronto el cliente te diga, ¿sabes qué? No me gusta el proyecto.
Es muy duro, pero este tema nos va a dar para muchísimo,
para mucho más.
Más conversación. Y por el momento nos vamos a un corte de estación y regresamos para hablar sobre el Buen Fin.
Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Y bueno, nos encontramos ya en la recta final, Paco, en el último bloque. Aquí en su programa Marcados.
Para hablar de lo que todo el mundo está hablando.
¿De qué? ¿De qué?
A ver, ¿de qué será, Roberto?
Del Buen Fin, Paco.
Del Buen Fin.
Del Black Friday.
Mexicano. Sí, el Black Friday región 4.
Sí, va a ser del 17 al
20, 17
¿no?
al 21.
Al 20,
no, al 20.
Al 20
de 17, noviembre. 18, 19 y 20 de noviembre. En todo el país. Uh-huh. Para que las personas comiencen a gastarse sus aguinaldos desde este momento.
Desde ya.
Porque antes.
Porque hay empresas que les adelantan la mitad del aguinaldo.
Así
o
es.
El aguinaldo completo, no
para
sé.
Para que aprovechen.
Sí, ¿no?
Para que aprovechen, se endeuden.
Ajá.
Y la cuesta de enero se vuelva la cuesta del 2018, ¿no? Que
ya sé.
Todo el año estás endeudando. Ajá. Endeudado porque te fuiste al Buen Fin, que es como le pasa a muchos.
Y tú esa cuestión, esa estrategia que se diseñó, pues, para aquí, para nuestro país, para estimular la parte de las ventas, ¿crees que realmente ha tenido el éxito que debería tener?
Mira, no sé cómo verlo, porque podemos verlo desde dos sentidos.
A ver.
El de que tiene éxito,
okay.
Porque las plazas están abarrotadas de
sí,
gente,
¿no?
Es horrible ir a comprar en época de Buen Fin,
¿no?
O sea, ir al Sam's, ir al Costco, ir a un centro comercial, al Walmart, a la Aurrera, donde sea, es un mundo de gente, todo mundo tiene alguna promoción. Lo que no sé es que tanto se active la economía.
Uh-huh.
Yo pienso que lo que se activa es el endeudamiento del consumidor. Porque yo lo que sí no veo es que la gente pague de contado.
No, todos se dejan ir por meses sin interés.
Exacto, que es donde está la cuestión.
El
ahora,
crédito.
Las empresas que participan en el Buen Fin tienen que tomar en cuenta que se están anticipando a la temporada navideña y que por consecuencia las ventas en diciembre van
pueden
a caer.
Bajar. Sí, claro.
Porque el comprador o el consumidor está adquiriendo de forma anticipada productos que iba a adquirir hasta el mes de diciembre.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué tan afectadas se ven las empresas por esta situación? ¿Y qué tan afectado se ve el consumidor por el endeudamiento? Porque a diferencia del Black Friday en Estados Unidos, uh-huh, donde hay rebajas reales.
Sí, reales.
Donde la
sí,
gente
cañón.
Acampa afuera de los establecimientos para aprovechar la mega rebaja o el mega descuento en algún artículo promocional.
Uh-huh.
En México, generalmente, la principal promoción es dejarte comprar a mensualidades sin intereses. Y a lo mejor alguna bonificación,
uh-huh,
de parte de esas mensualidades en un monedero electrónico que estás obligado a gastar en el mismo establecimiento, pero la deuda te quedó igual.
Así es.
¿Sí? Sí, no hay realmente un descuento significativo, no hay realmente una promoción súper atractiva que tú digas que vale la pena formarte 8 horas en una caja de un supermercado para adquirir cierto producto o cierto servicio.
Uh-huh.
Lo que sí es que la gente se endeuda cañón,
uh-huh,
durante el Buen Fin y que luego no sabe cómo pagar.
Yo creo que la gente se deja mucho enganchar por el mismo nombre, ¿no? Buen Fin, ya con la idea que tenemos de que va a haber rebajas. Pero también a mí me ha pasado de que la gente no cree de todo en el Buen Fin, porque sí ha habido empresas que de pronto mantienen un precio y luego simulan bajarlo y realmente obviamente no es cierto. Y bueno, suceden este tipo de cuestiones que no son éticas.
Y por eso aquí están los 5 consejos de mercados.
Excelente.
Para comprar de manera acertada del Buen Fin. No van a ser 5, pero vamos a darles algunos tips. Lo primero es que hagan su tarea y antes del Buen Fin visiten los establecimientos, vean los productos que quieren comprar y revisen el precio. Incluso si pueden, tómenles foto o anótenlos en algún lugar para que primero verifiquen si el precio fue o no fue inflado por la empresa, porque muchas empresas sí inflan el precio durante el Buen Fin. Te ponen un descuento atractivo, pero a final de cuentas terminas pagando lo mismo que hubieras pagado en cualquier época del año que no es el Buen Fin.
Así es.
Segunda cuestión.
A ver.
Es que casi todas las empresas eligen un producto que se llama producto imán, que es el producto de moda para atraer a la gente al establecimiento. Todas las ventas nocturnas, el Buen Fin, todo funciona de la misma manera. Identifico el producto ancla, que generalmente son las pantallas de televisión.
Las pantallas, es lo que te iba a mencionar.
Que todo el mundo muere por una pantalla de televisión. Esa pantalla de televisión de la marca X, la que se les ocurra, la voy a bajar mucho de precio. ¿Qué hace la gente? Dice, ay, la pantalla de tantas pulgadas está 4,000 pesos más barata que en cualquier otro lado. Quiere decir que este establecimiento tiene todo muy barato. Entonces vas, compras la tele, pero aparte traes un montón de cochinadas que tú supones que como la tele estaba barata, también todas las otras cochinadas estaban baratas.
Están baratas.
Y no.
Es como un efecto, ¿no?
El descuento de la televisión se lo aumenté a otros productos.
A otros productos, claro.
Que la persona no pensaba llevarse.
Y ahí lo recuperas, ¿no?
Y ahí recupero. Exacto. Entonces,
sí, claro.
Si tú ves una rebaja real en algún establecimiento, compra en ese establecimiento únicamente esa rebaja que sabes que es real. Y limítate a comprar solo esa parte que te interesa y que necesitas. Y si hiciste tu tarea, revisaste los precios antes del Buen Fin, vas a descubrir una rebaja real o una rebaja inventada.
Sí,
con un
claro.
precio inflado que vas a terminar pagando lo mismo. Y tengan cuidado con las mensualidades en intereses. A fin de cuentas, lo van a pagar, pero diferido.
Sí, claro.
No es lo mismo pensar que compras 12 cosas a mensualidades sin intereses que te van a generar 1,000 pesos mensuales. A lo mejor en conjunto o la suma de todos los productos que compraste 12 meses te van a hacer un pago mensual de 12,000 pesos que luego ya no vas a saber cómo pagar.
Sí, claro.
Pero tú tienes en la mente que ibas a pagar 1,000. Sí, pero son 1,000 solo de eso, más 2,000 de la otra, más 2,000 de la otra, más, y se te va incrementando la cuenta. Saturas tu tarjeta durante 12 meses completitos y después en alguna emergencia no la puedes utilizar porque la tienes saturada. Con las compras de tu Buen Fin.
Sí, yo creo que otro consejo, Paco, que sería el cuarto. Ya dijiste tercero o segundo. Ya perdí la cuenta.
Bueno,
el que tercero. Ser un poco racional, que es difícil, sí, pero el hecho de saber qué necesito realmente y aprovechar ese Buen Fin para hacer la compra de ese producto, pero saber realmente qué necesito, porque sí es muy fácil llegar a la tienda y ver muchos descuentos, 50%, lo que tú quieras, ¿no? De descuento y engancharte con eso, ¿no? Y entonces la compra se vuelve emocional. Y es ahí donde todos, absolutamente todos, perdemos.
Y está bien, digo, es muy bonito comprar cosas mensas. Se siente muy padre.
Uy.
Pero también,
pero ya cuando tienes que pagar.
Sumado a ese consejo, sí. Hay que, a todos nuestros marqueteros y todos los que nos escuchan, hay que concientizar.
Sí, claro.
Lo que va a pasar después de comprar. Porque pocas veces lo hacemos. Entonces, antes de concienticen qué es lo que va a suceder. ¿Cuánto realmente puedo incrementar mi deuda? ¿Cuánto tengo la capacidad de pagar?
De pagar.
Para que se sientan cómodos todo el tiempo con sus compras. Y no se sientan culpables.
De que luego dices...
Exacto.
¿Por qué lo compré?
Exacto.
Sí, sí, sí ha
Yo
pasado.
Yo creo que son los mejores consejos que podemos darles, Roberto. No sé si son 5 o no.
Yo creo que otro, Paco, es que también, chequen...
disfrute del Buen Fin.
Chequen, en línea. En línea a veces hay muy buenos descuentos, mejor que en la tienda en físico.
también.
Entonces, es
pero
una buena
sí
opción.
También que revisen las condiciones de entrega, porque sí, durante claro. el Buen Fin es que es tanto el nivel de compras que se genera que casi todas amplían los plazos de entrega. Una empresa que te entrega al día siguiente te dice que durante el Buen Fin a lo mejor se va a tardar una semana o se va a tardar un mes o X o Y situación. Luego hay gente que está acostumbrada a comprar, no sé, en mixup.com, que te llega al día siguiente el paquete, o en Amazon, como has comprado tú, que llega súper rápido. Pero el nivel de compras es tan alto que puedes hacer confianza y decir, ok, yo tengo un cumpleaños el domingo, lo voy a pedir durante el Buen Fin desde el viernes para que me alcance a llegar, y resulta que no te llega, el paquete, pues es por eso, ¿no? O sea, chequen bien las condiciones de los plazos de entrega para que no vayan a arrepentirse de la compra realizada. Y que vale la pena disfrutar el Buen Fin, yo creo que sí. Si lo concientizamos bien, si lo racionamos
lo razonamos bien.
Creo que es algo que podemos disfrutar todos.
Sí, sí, claro. Y bueno, y sobre todo pues activar un poco la economía, ¿no? De eso se trata. Y bueno, Paco, creo que ya se nos acabó el programa súper rápido.
Sí, como siempre, se nos pasa demasiado rápido. Pero bueno, queremos agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy con el tema de investigación de mercados, que seguiremos hablando de él. Recordarles los teléfonos en cabina, el 925-6019 y la alada sin costo 01800-633-8100. Todos los jueves por el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán en punto de las 10 de la mañana. Y agradecer
a nuestra queridísima Brendita Cebes, nuestra productora ahí a pie de cañón, como
productora,
siempre.
Controladora, todo,
manager, ¿no?
Sí,
todo.
Nuestra señora feudal, casi.
Y a nuestro queridísimo director,
Víctor Muro.
Sí, cómo no.
Víctor Muro, que nunca lo vemos, pero ni cuando grabamos.
Y que hoy no nos dio boletos para regalar.
Sí, si quieren aprovechar para llamar a este programa y reclamarle a Víctor Muro que porque aún no hubo regalos, pues igual lo pueden hacer.
Lo pueden hacer.
Ahí en cabina les podrán contestar, recibir sus quejas y darle seguimiento, por supuesto, como buenos mercadólogos.
Así es. Y bueno, nos despedimos de este programa y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Gracias por acompañarnos. Marcados.
Escuchaste un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.